Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este martes 13 de octubre. Vamos a desafiar a la mala suerte de este día porque tenemos varias informaciones y contenidos para vosotros hasta la una de la tarde. Primeramente nos acercaremos hasta el concello de Pontedeume, habida cuenta de las restricciones al consumo de agua potable desde este pasado sábado. La semana pasada ya diferentes grupos ecologistas nos advertían de la turbidez de las aguas, de los lodos y sedimentos depositados en el embalse, en el encoro de Leume, y el alcalde de este municipio, Bernardo Fernández Piñeiro, decidía el sábado restringir el consumo de agua potable. Para saber cómo está la situación a día de hoy, en estas últimas horas, para saber las medidas que se han tomado, para saber las investigaciones que se llevarán a cabo y también para contaros cómo los efectivos de protección civil, voluntarios, van a ofrecer esa agua embotellada, esa agua embotellada a todas aquellas personas que lo necesiten por falta de recursos o necesidades de movilidad. Por cierto, la Consejería de Infraestructuras y Movilidad de la Xunta de Galicia, Etel Vázquez, también va a supervisar a la 1:15 aproximadamente los trabajos que se están realizando en la zona de captación de abastecimiento de agua del río Eume, en el centro de interpretación del Parque Natural Fragas do Eume, en donde hará diferentes declaraciones a los medios de comunicación debido a este problema que está preocupando y mucho a los vecinos de esta localidad. Ayer fue lunes, festividad del Pilar, Día de la Hispanidad, jornada festiva, con lo cual la sección de Libros COPE la trasladamos a la jornada de hoy. Eva Loureiro nos hablará del último premio Pulitzer de este año 2020, de ese libro ganador de este premio Pulitzer que nuevamente, bueno, pues hace referencia su autor al racismo de los Estados Unidos. Y también la Diputación de A Coruña nos acercará a un espacio en el que hablaremos con uno de los ganadores del premio, Torrente Ballester. En cuanto a los casos activos por COVID-19 en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal, tras el ascenso de ese fin de semana, se mantiene más o menos estable. Según la información facilitada por la Consellería de Sanidad en su página web, los casos activos totales son de 136. 131 de estas personas están superando la enfermedad en su domicilio y 5 personas están ingresadas en el complejo hospitalario universitario de Ferrol, todos ellos en planta. Se han realizado en las últimas 24 horas 198 test PCR y han sido diagnosticados 6 nuevos casos activos de COVID-19. Entre ellos, uno de los integrantes de la comunidad educativa del Colegio de Atios en Valdoviño ha dado positivo en estos test, según asegura la dirección del centro escolar a través de las redes sociales. Desde la dirección quieren transmitir un mensaje de tranquilidad ante este episodio y los que puedan aparecer en un futuro. También positivos entre 3 operarios de la empresa Megasa, ubicada en Narón. Así lo trasladaron fuentes consultadas por COPE Ferrol durante este fin de semana. Los operarios tenían contacto entre sí y todos desarrollaban su tarea en la misma zona de fundición. En cuanto al nivel de alerta, los concellos de Ferrol y Narón se sitúan en nivel 2 de alerta por los PCR. Bueno, pues realizados en los últimos 7 días. Y también un apunte más dentro de la actualidad de esta jornada. A estas horas, a las 12:30, también ha comenzado una rueda de prensa de Comisiones Obreras para tratar la situación de Navantia en la ría de Ferrol, la falta de carga de trabajo, con la participación de representantes de las secciones sindicales de Comisiones Obreras, de Navantia, FENE y Ferrol. Y también habida cuenta, bueno, pues de la renuncia del presidente del Comité de Empresa, Javier Galán, la pasada semana. Y un último apunte también, nos quedamos en Navantia porque estas Navidades se sustituirá la tradicional entrega de la cesta con esos productos típicos por un vale, por un importe de 90 euros a causa de la situación sanitaria. Así lo decidieron responsables del astillero ferrolano y representantes sindicales, una medida que tiene un carácter excepcional y así se establece que en lugar de entregar esa cesta física, bueno, pues los beneficiarios recibirán por correo un vale ticket para consumo en los establecimientos del proveedor que resulte adjudicatario. La fecha de caducidad de este vale será el 10 de enero del próximo año 2021. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas, una información que nos trae la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. Tenemos cielos principalmente cubiertos, no se descartan lluvias y la temperatura a estas horas, cuando pasan 35 minutos de las 12 y media, es de alrededor de 16 grados. Como siempre, todos los detalles nos los cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Muy buenos días, José en Ferrol. Quedaremos la influencia de una borrasca situada al norte de Francia y que nos envía una fronte activa que rozará al norte de la comunidad. Aguardamos así una jornada de cielos parcialmente nublados y con posibilidad de lluvias de carácter feble ocasional. Las temperaturas seguirán sin cambios significativos, con máximas previstas en torno a los 18 grados, y los ventos soplarán de componente norte frouxos. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y la información de tráfico la patrocina Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Tienen sede en Ortigueira, los muebles en la Avenida de Cuba número 15 y los electrodomésticos en el número 9 de la calle Concordia. Se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, pero en la madrugada de ayer, agentes de la policía local de Ferrol, denunciaron a dos conductores tras verse involucrados en accidentes de tráfico y posteriormente dar positivo en las pruebas de alcoholemia. Uno de ellos tuvo lugar en el barrio de Caranza, cuando pasaban varios minutos de las 2 de la madrugada, y la otra denuncia se produjo en la parroquia de Serantes. Además, también en la noche de ayer, dos moradores de una vivienda ubicada en Narón, en la calle María Pita, en Agándara, fueron evacuados tras quemarse una sartén en su domicilio que generó una importante cantidad de humo. Los moradores no se percataron de ello hasta que los efectivos del Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento del Space de Narón derribaron la puerta para poder acceder a la vivienda. Y agentes de la Policía Local de Ferrol y de la Policía Nacional, en colaboración con los bomberos de Ferrol, rescataron sobre las 2 de la tarde de antes de ayer a un turista que se precipitó por una zona de acantilados de Punta Penencia, en Doniños.
Es tiempo de quererse. Da un aire diferente e imprime tu personalidad con la nueva colección Otoño-Invierno de Aire. Aire es moda, aire son zapatos, aire son complementos. Primeras firmas. Aire, zapatos y complementos. En carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confecciones Tucho. Síguenos en Facebook e Instagram y quiérete mucho.
Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9. Teléfono 981-422-233, en Ortigueira. Comienza Libros Cope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687968291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol. Riding along in my automobile,
my baby beside me at the wheel. Como onte foi día festivo, día do Pilar e día de Hispanidade, traspasamos a nosa sección Libroscope a xornada de hoxe. E nos acompaña ao outro lado do teléfono unha das nosas colaboradoras, escritora ferrolá, Eva Loureiro Vilarelle. Eva, benvida, boa tarde.
Boa tarde.
Vamos a falar dun home, dun escritor que sei que está no momento máis álxido da súa carreira. No 2017 xa ganou un premio Pulitzer polo Ferrocarril Subterráneo e agora, neste 2020, polos Chicos de la Níquel. Quén é? Quén é o escritor que está encumbrado e, nomeado a ser un dos máis influintes tamén deste século XXI?
Pois é o escritor afroamericano Colson Whitehead, de un neoyorquino de 50 anos, que a verdade é que arrasa con cada libro que publica, e non é para menos. A verdade é que as historias están moi logradas, e eu penso que a pesar de que coincida evidentemente con ese Black Lives Matter, non? Uh-huh. que defende nas súas novelas, pois que non é casualidade, non? Que os seus libros desde toda a retaída de novelas que leva publicadas xa foron no seu momento recoñecidas con premios ou sendo finalista de premios, mesmo ten escrito un bestseller, non? Que publicou The New York Times. E eu creo que é un home a ter en conta, sí, indudablemente, non? Por lo que conta e porque está, iso da actualidade, por acabar de receber o seu segundo premio Pulitzer.
Segundo, nada máis e nada menos, sí, importante. Sí, importantísimo. Inspiras, ademais, nesta novela Los chicos de la Níquel, nun caso real, dun instituto...
Obra de ficción.
Sí, dun instituto reformatorio en Florida. É dicir, que se basea nuns feitos que foron reais, non son nos 60.
Sí. O sea, está ambientada en inicios dos anos 60, por aí que veña esa música de Chuck Berry, que é o mesmo un dos protagonistas da novela asubía, non? Como balada habitual. Pois está ambientada neses inicios dos anos 60 con os discursos, os primeiros mítines do Dr. Martin Luther King de fundo, non? Que acompañan ao protagonista da novela pero os personaxes mesmo que son ficticios recollen a historia terrible, non? Dun irreal que aparece xa no inicio, aparecen os feitos reais relatados no inicio da prefacio da novela, digamos, dun reformatorio de Florida onde se encontraron que estivo aberto durante máis de 100 anos en funcionamento e se encontraron os cadáveres e os restos humanos de máis de 80 rapaces, non? Sí. Que é un feito para min desolador, ou sea, dunha das historias, digamos, máis truculentas de América, non?
Moi Estados terrible, Unidos, porque ademais
racismo.
Claro, porque ademais estes mozos tiñan esta escola como unha oportunidade para sair adiante, non?
Entón... A ver, vendíase así realmente, xa. En realidade non era nin por
non era tal.
Iso, claro. Non, era o que era un centro onde se confinaban a rapaces, pois había brancos e negros que estaban segregados, evidentemente, como na época era a lei, non? Nun edificio estaban os rapaces brancos e noutro os negros. E o que sí contrasta, e algo que Whitehead deixa bastante en evidencia, non? Que así como os rapaces brancos, digamos que máis ou menos entre comillas, non? Pues merecían estar ali dentro, que sí que eran rapaces que tiñan, pues, que cometeran algún delito ou que se saíran un pouco das regras da lei, non? Pues, por exemplo, Elwood Curtis, o protagonista, é un rapaz que estivo no momento equivocado, no lugar equivocado, non? Que foi que se subiu cando ia para a universidade, esa, para alcanzar o seu soño, un rapaz de sobresaíntes, de un rapaz que sempre se portou, digamos, con unha corrección absoluta, e un adolescente, no seu, anos máis difíciles, e que sempre se comporta como debe comportarse, pero que o levan, digamos, a clase da universidade nun coche robado e o cazan, non? E entón, é como esas injustizas, non, da nunca mellor dito do sistema xurídico xudicial que non se entenden, non? Claro, que sucede que aí a culpa é toda da túa cor de pel, simplemente como es negro, pois levas as culpas. Entón, como él, hai moitos outros rapaces no reformatorio que están ali un pouco sin comelo ni bebelo, non? E que se ven sometidos a unhas normas que se supón que ali o que se trata é de que eses rapaces que máis ou menos están un pouco revirados, pois que desencaucen o seu futuro e que se recorporen á sociedade, e o único que fan é castigalos severamente, tan severamente que algúns acaban sendo morrendo, sendo asesinados, vítimas de abusos sexuais, o sea, unha serie de barbaridades que nos vai contando e desgranando, non, polo miúdo Whitehead, e que deixan o corpo pois bastante mal, non, a quen o lé e a quen descubre como pode haber tanta maldade e tanta baixeza, non, nesas persoas que supostamente trataban de proteger a esos rapaces, que moitos deles non eran máis que nenos, non? E pensar que nunha época, nesa mesma institución, houve encerrados nenos de 5 anos, pois o propio Elun Custis pensaba, pero como pode ser, non? Como pode sobreviver un neno de 5 anos aquí metido, non?
Xa. Bueno, pois todo este pouso dese racismo CKS endémico que tamén se vive na sociedade americana non lo conta este último premio Pulitzer, Los chicos de la níquel. Eva Loureiro, como sempre, graciñas por desgranarnos este libro tan interesante nesta sección Libroscope. Graciñas.
Graciñas a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Desde la semana pasada, muy pendientes de la evolución de esa turbidez de las aguas del río Eume. Tanto entidades ecologistas como también el BNG advertían la mala calidad de las aguas del Eume y los lodos en la zona del pantano procedentes, en principio, de Endesa y los restos de óxido que se habían avistado, bueno, pues tras una bajada importante del caudal de este río. A partir del fin de semana, el Ayuntamiento de Ponte de Eume, con su alcalde Bernardo Fernández Piñeiro a la cabeza, bueno, pues decretó que las aguas precisamente del río Eume no eran aptas de momento para el consumo humano debido a ese nivel de turbidez. Se están tomando diferentes medidas para poder asegurar la limpieza del río, pero la situación en estos momentos, en este martes, día 13 de octubre, la vamos a testear con el alcalde de Ponte de Eume, Bernardo Fernández Piñeiro. Bienvenido. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Cuarto día consecutivo sin abastecimiento de agua potable en su ayuntamiento, en el Ayuntamiento de Ponte de Eume, no se puede consumir debido a estos altos niveles de turbidez. ¿Qué medidas se han adoptado hasta el momento para tratar de paliar esta situación?
Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido un fin de semana muy complicado, adaptar nuestra planta potabilizadora para un tratamiento físico-químico del que no disponía, porque bueno, nuestra planta estaba datada al medio del que captaba las aguas, que era el río Eume, que siempre tuvo una calidad bastante alta y por lo tanto no estaba preparada para los tratamientos físico-químicos que son necesarios para revertir esa turbidez que estamos viviendo estos días, ¿no? Esto se ha hecho a lo largo de este fin de semana, el propio sábado ya se instalaron nuevos instrumentos para poder ir revertiendo nuestra situación poco a poco, y ahora mismo, a día de ahora, ya estamos embalsando en nuestros depósitos agua que está perfectamente clorada y que cumple con todas las medidas para su consumo. Lo que sí hemos hecho ha sido postergar esa, digamos, el levantamiento de la restricción de consumo, porque hemos encargado un último análisis completo de los 93 parámetros que establece el Real Decreto 140-2003 que regula la calidad de las aguas, para que en el momento en el que autoricemos de nuevo el consumo, los vecinos y vecinas puedan tener la certeza de que esa agua cumple con todas y cada una de las medidas que establece ese Real Decreto para su consumo y que, por lo tanto, es apta para ello, ¿no? Uh-huh. Queremos evitar cualquier tipo de duda y disipar cualquier duda, tipo de duda a ese respecto. Por lo tanto, las medidas que hemos implementado desde que se decide prohibir el consumo de ese agua debido a al alto nivel de turbidez han funcionado, y han funcionado en 2 días, ¿no? En 3 días, sábado, domingo y ayer lunes a partir de la tarde, los 4 filtros ya estaban pues aportando agua de calidad, ¿no? Pero hemos querido ser más prudentes todavía, teniendo en cuenta que hay cierta alarma social con esta cuestión, uh-huh, y evitar cualquier tipo de duda a este respecto. Si bien sí que me gustaría matizar una cuestión, les comentaba, los primeros en avisar de la situación en la que estaba el río ha sido el Concello de Ponte de Eume a través de la policía local el mismo día que se detectó. Hay quien lo ha hecho después, días más tarde, pero sí que quiero aclararlo porque se está trasladando por parte de algún partido político que, bueno, poco más que responsabilizando al ayuntamiento cuando no tiene ningún tipo de responsabilidad, somos la víctima en este caso. La competencia en la cuenca del río y la calidad de sus aguas es de Aguas de Galicia, no de los municipios. Es un problema que además se genera en un embalse que está en otro ayuntamiento y no en Ponte de Eume, ¿no? Por lo tanto, lo que hemos hecho ha sido notificar a principios de semana a Aguas de Galicia esta situación, intentar contactar con ellos para que nos fueran dando información de las situaciones en las que se encontraba, cosa que, bueno, nos ha sido harto difícil, también tengo que decirlo. Y en todo caso, bueno, sí quería también comentar que nos hemos encontrado, nos hemos sentido bastante solos en la gestión de este problema en cuanto a las otras administraciones que son las competentes.
Alcalde, nosotros la semana pasada, el pasado jueves, nos poníamos en contacto directamente con miembros de la Asociación Ecologista ADEGA, que nos trasladaba que este problema no era nuevo. Nos trasladaba que este problema de vertidos por parte supuestamente directamente de la empresa Endesa era algo habitual en los últimos años. Con el fin de depurar responsabilidades en un futuro y evitar que esta situación vuelva a pasar, ¿qué medidas vais a adoptar para, bueno, pues precisamente eso, depurar esas responsabilidades? ¿Qué medidas se van a tomar de cara a un futuro para que el agua sea lo más segura posible en su ayuntamiento?
Pues en principio lo que hemos hecho esos días, bueno, inicialmente fue centrarnos en revertir esta situación, como decía antes, y garantizar que los vecinos puedan consumir ese agua. Una vez que eso se ha conseguido, se ha exigido que se haga una investigación por parte de Aguas de Galicia, como he dicho, es el organismo que tiene la competencia sobre la cuenca del río Eume, y que es el responsable de la calidad de sus aguas, ¿no? Que se haga una investigación que aclare el origen y las causas de esta situación que estamos viviendo, si estas han tenido algún tipo de efecto negativo sobre el ecosistema en el propio río y los posibles causantes o responsables de esta situación que estamos viviendo. Es decir, hemos priorizado inicialmente, como es lógico, el consumo de esta agua por parte de nuestros vecinos y vecinas, y ahora toca ya ponernos en la siguiente fase, que es la de exigir que se abra una investigación, y a la vista de los resultados de esa investigación, pues el Ayuntamiento, lógicamente, valorará si tiene que iniciar acciones judiciales en el supuesto de que se determinen pues posibles responsables de esta situación que hemos vivido a lo largo de estos días, ¿no?
¿Cuánto tiempo van a tardar en restablecer la normalidad? Y también, ¿qué problemas está ocasionando entre la población esta falta de agua para el consumo humano? Porque también se ha puesto en marcha, bueno, pues el reparto de agua embotellada a domicilios o a través de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil para aquellos que así lo demanden, ¿no?
Sí, lo que hemos hecho, en principio, la analítica, esta última analítica que hemos encargado a Viacqua y que se está realizando en los laboratorios que tienen en Santiago y en Madrid, es una analítica completa con los 93 parámetros que establece el Real Decreto. Entonces, eso más o menos, hay uno de los parámetros que tarda bastante en dar resultados, y bastante, estamos hablando de un día, dos días. Entonces, entendemos que en un par de días tendremos la situación normalizada. Por eso hemos decidido que mientras esa situación no se da, podamos suministrar agua a aquellas personas que tengan problemas de movilidad o que por motivos económicos no puedan acceder a tener agua embotellada. Uh-huh. Se ha hecho en colaboración con Gadis, a quien quiero además agradecer, bueno, pues esa colaboración desinteresada que han tenido con el Ayuntamiento de Pontevedra, ofreciendo de forma gratuita esa agua en el momento en que nos pusimos en contacto con ellos, y que se gestionará a través de la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, que serán los encargados de llevar a cada domicilio donde se demande ese servicio, pues el agua necesaria.
Bernardo Fernández Piñero, muchísimas gracias por atendernos. Saludos, buen día.
A Deputación da Coruña achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos os cidadáns.
E dous escritores, Antón Ribeiro e Álex Alonso, son os gañadores da edición número 31 do Premio Torrente Ballester de Narrativa en Galego da Deputación da Coruña. Álex Alonso alzábase co galardón coa súa obra Crónica denigrante, e Antón Ribeiro facía o propio con As liñas do paraíso. Antón, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día.
Enhoraboa.
Moitas gracias.
Que sensacións, Antón, que emocións sentiches cando te chamaron para comunicarte que eras o gañador xunto con Álex deste Premio Torrente Ballester?
Bueno, pois moita emoción. A verdade é que levaba 20 anos sin presentarme a ningún premio. Esta volta, pois pensei no mellor. Bueno, foi unha alegría grande porque, ademais, teño bastante cariño a ese premio, porque no ano 98 creo que fora finalista, e aquilo servirame pois para topar editorial, que daquela a Diputación marcaba 400 exemplares e todas as editoriais andaban detrás de mí, non porque nacera un fenómeno literario, sino porque, bueno, partir con 400 exemplares sempre era abriu máis portas, e sobre todo Carlos Casares teimou para que eu fichase por Galaxia, e dende entón pois sigo aí, polo tanto teño lle moito aprezo a este premio polo que significou sempre para mí.
Claro, dicías ti que xa foches finalista, era coa Quinta de Saler. Pensaches sí. que con estas As liñas do paraíso sí que tiñas esa ocasión de gañar este premio?
Bueno, quería, eu xa tiña feito o traballo de edición, que para min é o máis importante, e como a deputación propuña o feito de que podías mandar os textos en digital, non tiñas ni que andar imprimindo papel. Ademais, tamén estaba convencido de que a miña novela non ian distinguir o autor, o xurado que estaba detrás, porque creo que é unha novela diferente de todo o que teño escrito. E, polo tanto, bueno, quixen probar, a ver, probar sorte, bueno, houve sorte, ¿no? Pero nestos dos premios sempre todo moi aleatorio e tamén a veces tense que dar certas circunstancias de que haxa un xurado propicio para o que ti escribes e que esta volta, pois, houve sorte.
Que nos contas, Liñas do Paraíso?
Bueno, as Liñas do Paraíso, que ao final, ese era o lema da novela, ao final saiu co título original, que era O Paraíso dos Inocentes. Pues no Paraíso dos Inocentes conto moitas historias relacionadas co pano de fondo da guerra de Siria e do terrorismo, e o título pues alude un poquinho a iso tamén. Por un lado serían os inocentes, ser refugiados que ven Europa como un paraíso que finalmente a veces acaba converténdose xusto no contrario. Por outro lado tamén é o paraíso desas víctimas que eu digo activas, que son os terroristas, esas rapaces que moitas veces nin son religiosos, nin van ás mezquitas, pero que alguén é capaz de convencelos e de explotar esa parte escura neles para que acaben finalmente atentando contra nós. E por outro lado tamén están os inocentes, os sirios, esas persoas que soñaban coa revolución pacífica e que ao final, pois, o converterse a guerra de Siria nunha guerra sectaria, pois acabaron se costando as armas á revolución de toda esa xente que, bueno, pois que nunha especie de anarquismo civilizado e horizontal trataron de provocar esa terceira vía que sería a vía democrática, pero finalmente tantas mortes e ao final as armas acabando con ese soño, non, de que quedou, pois, de alguna maneira nunha entelequia que non se conseguiu.
Que te motivou a escribir sobre esta realidade social?
Bueno, eu no ano 2016 fun visitar que a miña muller, fomos a Siria, digo a Siria, a Bruxelas, que a miña filla traballaba ali, por 5 horas ou así non nos pillaron os atentados terroristas en Zaventem, no aeroporto. Esa conmoción durante esa semana que estivemos ali na cidade prácticamente tomada polo exército porque se temía que houvese máis explosións, pues desa conmoción naceu esta novela, ¿no? E tamén me dei conta de que o terrorismo, que é unha loucura abstracta, ¿no?, que ao final converteu pues, un mundo vulnerable, de alguna maneira acabaron esas periferias, pensamos que na periferia que estábamos a salvo desa loucura, pero non, deime conta de que calquera de nós, no momento que viaxas, pois estamos no foco do terrorismo. Entón, desa conmoción e tamén da conexión que había entre os atentados de Zaventem e o terrorismo coa guerra que se estaba desenvolvendo en Siria, pois naceu esta historia que despois foise diversificando cando me puxen en contacto con refugiados, neste caso que están en Holanda, refugiados sirios que me contaron a súa experiencia terrible, non, para chegar a Europa e tamén polas perdas, non. A novela ao final tamén é unha novela sobre a perda, tamén unha novela de esperanza, non, porque non moitas veces pensamos que a nosa mocidade que está totalmente pasiva, e hai moitos rapaces que son capaces de coller as súas mochilas e irse a axudar a campos de refugiados, e tamén na novela tamén se trata un pouco iso, non, da solidaridade e da liberdade das persoas e da dignidade tamén de as traxedias que quedan detrás dunha guerra tan, tan dura como a de Siria, que no momento que me puxen a escribir nunca pensei que duraría case 10 anos e ainda estamos aí.
Pois sí. Moi recomendable, sen dúbida, esta lectura. Antón, moitísimas grazas por atendernos e novamente enhoraboa.
Nada, gracias a vos.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Xuntanza, centro de día. Las nuevas necesidades nos traen nuevas soluciones. Nuestros mayores en las mejores manos, a 80 metros del centro de salud, en un entorno exclusivo y porque se merecen lo mejor. Ayuda a domicilio, salidas socioculturales, peluquería, podología, fisioterapia e infinidad de servicios. Xuntanza, centro de día en Avenida Tarrío 10, Fene. Visita nuestra web www.xuntanza.es.
Ahora más que nunca, tu imagen, tu higiene, tu salud, tu bienestar. En José Bañobre Peluqueros te espera el mejor equipo especializado y profesional en peluquería unisex y estética, con firmas de primera marca y tratamientos innovadores. Te esperamos garantizando tu seguridad y respetando todos los protocolos sanitarios. Visítanos en carretera de Juane 36 de Ferrol, 981-36-70-44, y siéntete bella.
Escuchas Mediodía COPE, vamos al boletín informativo de la 1 de la tarde y regresamos a la 1 y 20.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y volvemos aquí en directo en esta sintonía local y comarca de la cadena COPE Ferrol, en esta sección de Usted Dirá, sección en la que vosotros os convertís en los protagonistas. ¿Qué tenéis que hacer para opinar? Pues simplemente marcar el 981-33-3105 o mandar vuestros mensajes a través de nuestro WhatsApp Ciudadano 687-968291. Os queremos preguntar cómo habéis pasado este puente, si os habéis desplazado o no, si os vais a vacunar de la gripe. La campaña de vacunación comienza hoy para la población en general de nuestra área sanitaria, también en toda Galicia, extendiéndose hasta el 31 de diciembre de este año 2020. La vacuna para evitar la gripe y las complicaciones está disponible para la población en más de una treintena de puntos de vacunación, tanto en centros de salud como en el complejo hospitalario universitario de Ferrol. Hay esos grupos Diana, es más importante que nunca protegerse. ¿Os vais a vacunar de esta vacuna contra la gripe, que comienza la campaña un poquito de manera anticipada con respecto a otros años? Si vivís en Ponte de Hume, también quiero conocer cómo habéis pasado este fin de semana, las restricciones en cuanto al consumo del agua que se decretaban desde el pasado sábado y que siguen todavía vigentes en la jornada de hoy. Estamos en Usted Dirá esperando tus llamadas, tus opiniones en el 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Sí, buenos días.
Yo tiene que bajar un poquito el sonido de la radio, por favor, para que le escuchemos con claridad.
Sí, sí. Mire, buenos días. Yo simplemente quería preguntarle, que me parece que dijo que hasta diciembre eran las vacunas.
Hasta el 31, sí, desde
hasta el 31 de diciembre. ¿Hay vacunas?
Está la campaña en marcha de la vacunación antigripal,
ah,
sí.
Vale, me alegro de saber eso, vale, muchísimas gracias.
Gracias, saludos.
Gracias, buenos días.
Estamos hablando siempre de la vacunación antigripal que pone en marcha la Consellería de Sanidad de la Xunta de Galicia. Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos.
Mira, que venga a Voz de Galicia, en que festas, o sea, o Nadal, que van a poner o alumbrado. En vez de poner tanto alumbrado, tanta xentiña que non ten que comer, non era mellor gastar ellos gastos. Porque é unha pena como está todo e non miran por nada, miran por todo. As luces van falta, pero temolas todo o ano, chéganos. O alumbrado que temos todo o ano. E agora tanta xentiña que dá pena pidiendo polas portas por todas partes. Hai que mirar, cando non hai, non hai. E hai que mirar de comer. A luz fai falta, pero aí non, polas festas non. E moitos celebran moitas festas e outros non temos nin pa nada. Vale?
De acordo.
Gracias.
Graciñas pola súa opinión. Saúdos.
E que ás veces nos indignamos en ver tantas cousas, sabes?
Xa.
Entonces é unha maneira de desahogarnos.
Dende logo. Aquí estamos para iso. Graciñas, vale, pola súa opinión. Bo día.
Gracias e perdona,
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Es un monte madeira para vender. Chámanos. Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía. Mercamos a túa madeira ao mellor prezo. E ademais vendemos leña picada de salgueiro e carballo. Infórmate no 669-2084-21 ou 689-972607.
También está en marcha nuestro WhatsApp ciudadano en el 687-968291. En el ámbito municipal de la ciudad de Ferrol te cuento que el Grupo Ferrol en Común urge al gobierno local la adjudicación de los puestos del mercado de Caranza. Y por otra parte, también el Partido Popular de la ciudad denuncia el cierre de la oficina de atención al público del catastro. Insta al alcalde de la ciudad, Ángel Mato, a rectificar y asegura que esta decisión muestra la incapacidad, una vez más, de gestión del gobierno del regidor socialista. Usted dirá, nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo un día critiqué, yendo por el cantón donde estaba la pajarera aquella que hicieran, que estaba todo, que debía haber ratas y culebras y todo. Estaba horrible, bueno, daba asco verlo. Pasé el sábado por allí y por lo menos quitaron todas las hierbas, todo lo que había ahí dentro. Por lo menos la están limpiando. No sé si van a poner algo o no, pero bueno, según digo lo malo, también digo lo bueno, que me alegré de verla limpia. Ahora, otra cosa. Yo vivo en el barrio de Recimí, llamé 40 veces porque llevo mes y pico sin luz. En la calle delante de mi casa hay una farola grande sin luz y dos pequeñas. Llamé a un de servicios de luz, me atendieron muy bien, una chica muy atenta, me cogió teléfono, me cogió dirección y tal, nada. Llamé a otros, nada, no hay luz. Digo yo, a ver si ahora, diciéndolo por la radio, en usted dirá, a ver si el ayuntamiento espera y nos me viene a no a mí, a toda la calle, que no vemos para abrir el portal.
De acuerdo.
Porque está la calle con una farola, ya te digo, una farola grande y dos pequeñas. No se ve absolutamente nada. Para abrir el portal tienes que encender la luz del móvil
ya
para encontrar la cerradura.
Bueno, pues a ver, vale, si toman nota,
a ver si
entonces
se enteran.
De acuerdo.
A ver si oyen.
Gracias, saludos.
Gracias y perdón.
Lava tu coche en Autolavado Lava Tú o déjanoslo. Lavamos, desinfectamos y usamos ozono para una limpieza extrema. Lava Tú en Rotonda Catabois, Ferrol. Pide tu cita al 635-250-570.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Usted dirá, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, yo también era para lo del ayuntamiento. Vamos a ver, aquí en el ayuntamiento, en vez de abrir el ayuntamiento, se están cerrando todas las cosas. Porque vamos a ver, el catastro no lo tenían por qué cerrar. Porque aquí solamente vas con una cita. Y la chica que está allí solamente entra una persona. Y sale una y tiene un horario para otra hora. Yo no lo entiendo con este alcalde lo que está haciendo, desde luego. Desde luego es que estamos bajados de la mano de Dios. Y después, lo de la luz, sí es verdad lo que dice la señora. Hay mucha necesidad de hambre y de cosas. Y si no nos podemos reunir con las familias ni todo eso por culpa de la pandemia, ¿por qué de manera se van a celebrar tantas fiestas y tanto alumbrado? Yo no lo entiendo, porque hay que dar de comer a las familias. Y si estamos con la pandemia y no nos podemos reunir, ¿qué navidades vamos a tener toda la gente de Ferrol y de otras ciudades? Porque Narón se está viendo que está contaminado también. Yo no lo entiendo, nos vamos a tener que meter todos en casa. Hay que poner un poco de orden a la gente o no sé lo que está pasando. Vale,
de acuerdo.
Muchas gracias.
Gracias, saludos. Lo de la Navidad, pues vamos a tener que ir viendo cómo está la situación por aquel entonces. Y tanto Ferrol como Narón están concretamente en el nivel 2 de alerta sanitaria por las PCR realizadas en los últimos días, contando que hay pues un marcador de 0 a 4. Ferrol y Narón están en el nivel 2 de alerta. No es que tenga de momento más Narón que Ferrol, sino que están más o menos aparejados. Seguimos.
Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, servicio integral en odontología y estomatología, equipo altamente cualificado y ahora revisión más diagnóstico y presupuesto gratis, porque tu sonrisa no tiene precio. Centro Dental María del Carmen Seoane Gómez, estamos en calle Madalena 116 primero, pide tu cita en el teléfono 981-35-1922.
¿No te parece increíble? Big Burger Ferrol Narón, las mejores hamburguesas, pepitos, bocatas, platos combinados, más de 100 platos. Reparto a domicilio, abierto domingo a jueves de 20:30 a 24:30 y viernes y sábado de 20:30 a 1 de la madrugada. Ya ves, todos los días. Big Burger Ferrol Narón, apunta ya, 981-39-35-11. ¿No te parece increíble?
Trabajo, infraestructura, saneamiento de las rías son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 20 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo. Y finalmente un oyente a través de nuestro WhatsApp ciudadano nos dice: o tema das luces de Nadal é complicado, pensemos como ello as empresas que as colocan, levan tamén pan os seus fillos grazas a elas, grazas a estas concesións que se fan. Graciñas tamén por esta opinión. Hasta aquí llega nuestro tiempo, como siempre muchísimas gracias por vuestra atención y participación. La información continúa en nuestra página web y en ese mediodía Cope Ferrol, la información con nuestro compañero Javier García a partir de las 2:20. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Buenas tardes.